Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo, donde hoy nos espera una nueva invitada con la que inspirarnos, una nueva trayectoria de la que aprender y de la que bien seguro nos va a dejar huella, como todos los capítulos que ya han pasado, más de 200 capítulos, madre mía, cómo pasa la vida, cómo ha pasado este último año, porque no nos hemos dado cuenta. David Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien.
Que ya hace un año casi que nos encerraron aquí en confinamiento.
Exacto, sí, justo hace el año ahora, o sea que llevamos un año confinados, bueno, semiconfinados, digamos, ¿no? Que ahora ya, por lo menos yo soy optimista, creo que estamos más cerca ya de verle el fin.
Exactamente, confinados y, oye, ahí preparando pues buenas ideas, buenos proyectos para esta vuelta de un año que, sin duda, pues está siendo un año lleno de esperanza, de muchísimas luces al final, como decíamos, de toda esta situación en la que, obviamente, pues cada uno la está viviendo a su manera y esperemos que sea de la mejor manera posible. Pero sí que es verdad que es un 2021 que ha empezado mejor de que como acabó el anterior, como es muy lógico, y acabará seguro de mucho, mucho mejor de lo que esperamos, sin duda. Muy bien, pues es el momento de dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ya la tenemos aquí esperando. Marta Esteva, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer conocerte, un placer que nos acompañes. En nada entramos en materia, pero toca conocer cuál es el reto líder de esta semana. David, ¿qué nos propones?
Pues mira, esta semana estamos todavía en el mes de las relaciones. El mes de marzo estamos trabajando las relaciones con otras personas y es algo, a ver, yo creo que es fácil de hacer, pero sobre todo hay que ser consciente y acordarnos, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer esta semana es asegurarnos que cuando interactuamos con otra persona, la última interacción que tenga con nosotros sea positiva. Es decir, que cuando la persona se vaya, ¿no?, cuando nos despidamos, sea presencial o así en remoto, pues bueno, que cada persona se vaya con esa sensación de, uy, mira, pues me voy con algo positivo. Así que vamos a esforzarnos en acabar cada conversación con un mensaje positivo para la otra persona.
Desde luego, dejar ese buen impacto, esa huella, ¿no? Que al final no se trata de ser muy trascendente, pero sí que al menos acabar una charla y dejando ese buen sabor de boca, ¿no? También podríamos llamarlo, David.
Claro que sí. Sí. Sobre todo es ser consciente de esto, ¿no? Del tipo de relaciones que tenemos y qué podemos hacer para que el otro ya salga con una sonrisa después de interactuar con nosotros.
Maravilloso. Marta Esteve, ya sabes cuál es el reto líder. ¿Cómo te lo planteas tú? ¿Qué te ha parecido?
Bien, me recuerda mucho a lo que dice mi marido François de hacer un sándwich. Entonces, pues le cuentas algo bueno, luego lo que quieres decir y luego terminas con algo bueno. Pues me parece muy interesante.
Oye, pues maravilloso. La verdad es que un buen sándwich te arregla un día, eso es verdad, ¿eh? A mí un buen sándwich de atún, maravilloso, maravilloso. Bueno, bromas aparte, es que son horas, claro, esto es atemporal, pero ahora estamos una hora que yo, sinceramente, me aprieta el hambre, como los aquí presentes entiendo que también, pero no nos andemos más con rodeo, vamos al lío. Y es que, como siempre toca, Marta, por favor, que nos respondas y que nos expliques qué es para ti un lunes, qué supone para ti el primer día de la semana.
A mí el primer día de la semana me gusta, es un momento para retomar los proyectos o cogerlos con más visión. Has tenido el fin de semana para descansar, porque yo normalmente me pongo una to-do list y la dejo escrita, pero no la trabajo en off en fin de semana, pero no en on. Y el lunes lo miro ya con otra visión y las cosas a veces se recalculan, cogen una prioridad nueva y me gusta porque lo volvemos a retomar todo con un poco más fresco y con más perspectiva.
Eso es verdad, también estamos de acuerdo que el lunes hay que tomarlo fresco, hay que sin duda tomarlo con muchas ganas, a tope de energía, pues obviamente entendiéndose que se ha vivido un fin de semana en el que se han recargado pues esas pilas, ¿no? Muy bien, fantástico. Ahora vamos a arrancar con la charla. David, ¿por dónde empezamos para conocer y descubrir la trayectoria de nuestra invitada?
Pues oye, por el principio, o sea, Marta, queremos que nos cuentes cómo fue tu infancia. Tú estudiaste empresariales, pero nos interesa mucho el tipo de educación que recibiste de tu familia, qué valores, qué mensajes, porque oye, todavía no hemos entrado en materia, pero bueno, tú eres, no es que seas una emprendedora, es que eres multiemprendedora porque has hecho varios proyectos de éxito, has podido hacer un exit, ¿no? Venderlos, y aparte eres business angel, has ayudado a muchas mujeres a emprender, ¿no? O sea, que tienes una carrera de éxito. Así que vamos, oye, ¿cómo se consigue esa carrera de éxito desde el principio? ¿Cuáles son los valores, los mensajes que te daba tu familia?
Vale, yo soy la hija pequeña de dos hermanos mayores, somos tres, yo soy la pequeña. Podría decirse que soy la mimada, pero justo en mi familia somos todos iguales. Y entonces, pues todo el día peleando, corriendo, con mucha libertad y como uno más. Y mis padres vivieron en Inglaterra cuando tuvieron a mi primer hermano, hicieron un pacto que seríamos los tres iguales, que nos tratarían igual a los tres, sin diferencia de hombre-mujer. Y bueno, pues por eso he sido un poco más bruta, quizá, y me subía por todas partes. Luego he tenido educación, me he ido a un colegio de monjas, lo cual te cambia la educación. Mis padres así como un poco abiertos a igualdad, y las monjas no había chicos, entonces éramos todas iguales. Pero bueno, es educación de monjas, entonces yo lo ponía un poco en entredicho siempre. Y mi padre es emprendedor, entonces ahí he mamado mucho de cosas nuevas. Sacaban todo el día cosas nuevas, me parecía divertidísimo y hablaba con él y lo miraba. O sea, miraba las cosas que hacían y a veces les ayudábamos a hacer cosas. Luego me fui en COU a Estados Unidos y en COU me sorprendió muchísimo que puedes hacer lo que quieras. Porque me preguntó mi padre americano, ¿tú qué quieres ser? Y le dije, pues yo quería ser astronauta, pero lo voy a dejar porque es un poco difícil. ¿Cómo que es difícil? Pues astronauta, si quieres ser astronauta, se puede ser astronauta. Y nada, bueno, me pareció curioso el punto de vista de allí. Pero vamos, yo volví y decidí hacer empresariales.
Oye, Marta, y antes de entrar aquí, ¿has dicho que tus padres estaban en Inglaterra, entendido? O...
Sí, vivieron en Inglaterra en los años 60. Bueno, vivieron 4 años. Mi padre 7 años y mi madre 4 años.
Pero tú naces en Madrid, o sea, tú ya... Naces...
Bueno, yo nací en Canarias.
Ah, en Canarias.
Sí, pero por así... Un hermano en Londres, otro en Madrid, otro en Canarias.
Ya sabéis, fantástico. Pero sí. Bueno, o sea, tú, digamos que tu educación es en Madrid, hasta que cuando estás en COU, esto para los millennials, hay que decir que es justo antes de la universidad.
Sí, el año anterior.
Exacto, ¿no? Y pudiste estar un año en Estados Unidos. Oye, ¿cómo te cambia ese año? ¿Cómo influye en tu forma de entender el mundo?
Bueno, te da más perspectiva, ¿no? Yo estuve en un año que los medios engañaban todo el rato, porque decían que iban a la guerra de Irak por...
La primera,
por
¿no?
salvar la democracia.
Claro.
Nada, pues aparte de eso, el conocer gente y sobre todo ver que una familia funciona de forma diferente, que allí lo que quieres en realidad lo puedes y lo luchas, cosa que en España pues más o menos, digamos que parecían las cosas más estrictas o menos alcanzables. Y allí la ideología es lo que quieras lo puedes alcanzar.
Exacto, sí, hay como esa más... sobre todo cuando estudias, ¿no? Que te dan esa autonomía de, oye, si quieres algo, vea por ello. ¿Y es algo que decidiste tú? ¿Era lo que querías hacer o te lo proponen tus padres?
No, lo hizo mi primo y me pareció súper interesante. O sea, le empecé a preguntar a mi primo y le dije a mis padres, ¿puedo hacer yo lo mismo? Y nada, empezamos a buscar.
Qué bien. Oye, y luego vuelves a Madrid y estudias empresariales, ¿no? ¿Por qué estudias empresariales? ¿Era un poco por ya pensabas en montar algo de algún negocio o era más bien por un tema que es una formación pues que te abre muchas puertas?
Pues al inicio tenía dudas entre arquitectura y empresariales, luego me fui decantando más a empresariales. Alguna vez me preguntaron en el colegio, no sé si en, bueno, pues 15, 16 años, ¿tú cómo te ves a los 27? Y dije que me veía con una empresa. Yo creo que me influenciaba el ver a mi padre esa libertad que tenía de crear cosas. Y me metí a empresariales pues para ordenar un poco la cabeza. Y quedaba mucha visión. A mí no me gusta hacer una cosa muy específica, me gustaba ir a ver la visión por encima.
Oye, ¿y en ningún momento te planteas trabajar con tu padre, ayudarle en sus proyectos?
Bueno, hice algunas prácticas con ellos, pero vamos... Luego es que la universidad te va modelando. Yo pensaba, entré queriendo montar una empresa y en quinto lo único que quería era trabajar para una multinacional. Es muy raro. Y al terminar quinto pues acabé trabajando para multinacionales al inicio, que no está mal porque te da una buena visión de cómo se hacen las cosas ahí.
que estuviste en Coca-Cola, ¿no? Fue...
Empecé en Coca-Cola, trabajé en Citibank también un verano y en Red Eléctrica, no es multinacional, pero en Red Eléctrica estuvo bastantes meses.
Y nada más terminar, hiciste, te vas a Bélgica, ¿verdad? ¿Haces un máster allí o cómo fue eso?
Sí, yo creo que lo normal para un estudiante de empresariales es ir a hacer un Erasmus o un año entre medias. Pero como yo me había hecho ya no me apetecía volver a salir. Lo ideal es volver a salir, pero me había quedado ya con mucho movimiento y quería, pues no sé, quedarme tranquila y trabajar los veranos. Y entonces, luego al terminar la carrera, ahí ya me volvieron a entrar las ganas de volver a salir. Necesito salir, ¿dónde voy? Y empecé a mirar y me fui a Bélgica a hacer un máster en negocios internacionales. Quería volver a tener la visión más internacional, que me había quedado con una visión en España como muy, muy peninsular.
Oye, ¿y ahí es donde conoces a Franz o es en el máster?
¿No? Sí, en clase. Le conocí ahí en el segundo semestre, por curiosidad, porque llegué tarde a un examen de una universidad de Bélgica, que es todo en inglés, y llegué tarde al examen porque me confundí de universidad, y entonces me cambié a lo de Lovaina a la de Lovaina en francés, y por casualidad pues me puse a estudiar francés a tope ese verano y acabé aprobando, pero yo no hablaba francés, y me fui para allá y conocí a François en el segundo semestre. Yo todavía no hablaba bien francés y él, bueno, con él aprendí más.
Y bueno, esto hay que explicarlo, ¿no? Que para quien no lo conozca, François Derbo es su marido y los dos son emprendedores natos, ¿no? Cada uno ha hecho luego sus proyectos, pero bueno, que los dos son un referente en España. A ver si un día conseguimos convencerle y le traemos también al podcast. Pero bueno, queríamos empezar contigo, que además la semana pasada fue el 8M, ¿no? Y oye, hay que reivindicar el talento femenino en emprendiendo. Marta, y oye, cuéntanos los inicios. Cuando tú decides emprender, ¿cómo fue esa primera etapa y cómo te lo planteas?
Pues al terminar el máster en Bélgica, yo ya, bueno, estábamos François y yo saliendo, y él quería quedarse a trabajar en una consultora y yo me quedé trabajando en Coca-Cola. Y estamos hablando del año 99 y todo lo de internet empezaba ya a tope, ya en el 99 estaba muy a tope. Y yo lo estaba viendo y decía, es que no me puedo quedar en esta multinacional, aquí hay que hacer algo. Le pedía a amigos de François que conocían de tecnología, pásame un libro, y me pasaban libros de HTML y me los leía. Y François, por su parte, dentro de la consultora, estaban oyendo un montón hablar de nuevas empresas que estaban saliendo, rondas de capital, no sé qué. Y al final, él casi se pone como director de una startup que iba a abrir España y no salió adelante. Y empezamos a hablar, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Y empezamos una de turismo rural, que en turismo rural en España está funcionando fenomenal. Todos mis amigos están buscando en una guía de papel. Pues hacemos algo más pequeño, algo más nicho, pero nos lanzamos. Entonces a él le apetecía un montón porque ya se había hecho todo el camino para entrar en una startup de viajes en España, que al final eso no salió. Y a mí me apetecía un montón entrar en internet y fuera algo fuera, pues mira, dejamos los trabajos, nos vamos a España, ya buscaré yo trabajo, empezaría Fran, yo buscaría trabajo en internet para aprender más de internet, porque no sabíamos mucho, y él por su parte pues llevaría el proyecto a tope. Entonces los dos dejamos el trabajo y nada, nos vinimos a España pues a sacarlo. Empezamos con un dominio que no era Top Rural y luego en España yo busqué un trabajo en una startup y acabé trabajando en una startup alemana que era Circle Domeus y luego volvió a llamarse Circle.
Exacto, sí. Yo esta startup la conocí porque en CyberClick teníamos un servicio parecido que era para, decíais, la opción de hacer newsletters, ¿no?
Sí, de captar y poníamos, les llevábamos la newsletter y, exacto. Y bueno, encontramos, crecimos un montón, pero era una época mala allí para sacar monetización de tanto newsletter.
Exacto, sí, a nosotros nos pasó igual, acabamos cerrando aquel servicio, teníamos como muchas newsletters, algunas muy grandes, pero claro, no monetizabas porque ya luego te pilló cuando petó las .com y no había antes.
Sí, pues entonces empezó François llevándolo todo, yo le ayudaba todo lo que podía porque me parecía buenísimo y divertidísimo. François tuvo la gran idea de conocer a la competencia de turismo rural y ahí conocimos a los guías, a los autores de la guía Susaeta, y eso pues dio un pie en el sector muy bueno, con muy buenas recomendaciones. Y por suerte conocimos a un equipo, bueno, François les contactó a un equipo de programadores que al final fue terminó siendo nuestro CTO, Juan Álvarez, muy bueno, y así empezó Top Rural en el salón de casa, trabajando ahí, pues empezaron 1, 2, 3, 4, acabó ahí un montón, yo acabé ayudándoles también, pero vamos, ese proyecto lo llevaba François.
¿Llega un momento que tú te incorporas full time a Top Rural o no? ¿Siempre era desde
Dando? No full time. Yo estuve ayudando, bueno, algún mes mientras decidía si lanzaba o no Rentalia, estuve ayudando. Siempre he estado bastante, o medio tiempo, unas horas. Pero vamos, sobre todo, no, lo llevaba François. Luego yo, al ver Top Rural, decía, pero es que están escribiendo casas rurales para darse de alta, están escribiendo casas de vacaciones para darse de alta y no les dejamos. Y está la gente buscando casas de vacaciones y no hay. Pues es que es blanco y en botella.
Claro.
Y blanco y en botella que empezamos a montar Rentalia, pues François ayudaba, eso lo llevaba yo, con mi socio técnico, Sergio Viteri, era el mejor amigo de mi ex jefe de la startup, donde trabajamos en la alemana, pues mi ex jefe tenía un amigo, pues conocí a ese amigo en algunas salidas y le acabé proponiendo ser socio en Rentalia y ahí empezamos y Top Rural nos dejó un espacio. Luego, cuando tuvieron una oficina, nos dejó un espacio.
Fue un coworking, digamos, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntanos la evolución, porque claro, Rentalia, o sea, estuviste bastantes años al frente de la compañía, llegó a ser un referente en España, no va a ser un momento. No existía Airbnb, no existía toda una serie de servicios que hoy son muy normales, pero que en ese momento no existía. ¿Cuánto lo hicisteis crecer y cómo fue esa salida del proyecto?
Pues Rentalia fue muy chulo. Era más difícil al inicio que Top Rural porque no había listas oficiales de casas, había que ir buscándolas. Fuimos rellenando, dábamos una prueba gratis y luego contrataban si reservaban, entonces el concepto era bastante como el de Top Rural y empezó funcionando muy bien, éramos 2, luego 3, luego 4, luego mundo mujer, complicado porque tuve una hija, entonces siempre hay un año ahí más complicado, pero bueno, yo tuve poca baja maternal y François me cubrió ciertas horas porque conocía muy bien el negocio, estábamos en la misma oficina, pues él ayudaba ciertas horas al día para que siguiera funcionando. Y siguió creciendo. Siempre hay una travesía del desierto y fue muy dura, yo la recuerdo, los primeros 3 años, 4 años. Pero allá por el quinto, yo ya estaba, pues ya tuve a las 2 hijas. No, bueno, 2003 creamos Rentalia, que es de alquiler de vacaciones, no sé si lo conocen los usuarios. Allá por 2007 ya estaba funcionando muy bien, ya habíamos llegado a break-even y tampoco es que tuviéramos muchos gastos. Somos siempre del concepto de pocos gastos y un poco bootstrap, digamos. Ya por aquella época empezamos a ver que el negocio funcionaba, pero es que había gigantes que venían, gigantes. Pues Airbnb, estaba otros competidores que lo daban todo gratis. Era muy difícil, dices, bueno, yo tengo 4 técnicos y los otros tienen 150. Podemos aguantar un rato, pero esto va a ser muy difícil aguantarlo a largo plazo. Por aquella época invirtieron los fundadores de Idealista, Jesús, Fernando y Bonsa, invirtieron en Top Rural y Jesús me decía de vez en cuando, oye, nos llevamos muy bien, pero en algún momento yo voy a lanzar casas vacacionales. Y decía, pues espera, avísame antes, a ver si podemos hacer algo. Y en algún momento sus competidores iban a lanzar casas vacacionales y le dije, oye Jesús, si es ahora cuando quieres, vamos a sentarnos a ver si hacemos algo. Y entonces en cuestión de un café, pues quedamos con César y Jesús y fue fácil y rápido. Nos inspiramos en un modelo que se había hecho en Inglaterra con una con una empresa de, pues eso, una idealista de renta con unas casas de vacaciones, y dijimos, pues hacemos el mismo modelo, entréis por un porcentaje, unos años, y luego ya pues damos una opción de compra-venta pasados esos años. Si ambas partes quieren, se ejecuta. Y así empezamos con un acuerdo con Idealista, ellos compraron un 45% allá por 2008, y pues se hizo mucho más notorio, también ayudaron a que entrara más gente y más casas, y siguió creciendo. Nosotros teníamos un equipo muy bueno y funcionaba muy bien, y siguió creciendo hasta que en 2012, cuando llegó la fecha que ya queríamos, que ya habíamos pactado, pues las dos partes estábamos muy a gusto como para que se ejecutara el trato. Entonces Idealista compró Rentalia por el 55% restante, y los socios salimos de Rentalia.
Oye, que esto lo explicas así muy campechano, pero bueno, oye, esto no pasa cada día, poder vender una compañía, además, con gente con la que te llevas bien, que consigues que aquello crezca, ¿no? ¿Cómo vives tú la salida? Porque una vez vendes, ¿abandonas Rentalia o te mantienes un tiempo para hacer una transición al equipo de Idealista?
Es que la transición ya llevaba mucho tiempo. Ya se sabía hacia dónde íbamos a ir, y las dos partes teníamos bastante claro que iba a ejecutarse. Entonces, no, yo me quedé 6 meses, pero ya la persona que empezó a llevarlo todo ya conocía al equipo, ya llevábamos teniendo reuniones semanales con Idealista años, o sea, lo conocían todo muy bien.
Sí, porque ¿cómo se vive ese cambio, ¿no? Bueno, has hecho un proyecto, ha ido bien, ha tenido éxito, pues lo has podido vender, y ahora piensas en el futuro, claro, eres muy joven, ¿no? Y en ese momento todavía más. ¿Cómo lo vives, ¿no? Bueno, ahora voy a tomarme un tiempo sabático, o no, ya estás pensando en el siguiente proyecto.
Pues es que como no me pilló muy de sorpresa, yo sabía que en el 2012 las probabilidades de salir eran altísimas, y entonces la cabeza ya te empieza a funcionar sola. Y te van saliendo, pues estás haciendo la compra online y menudas webs, aquí no se puede hacer la compra, pero si le doy al logo y me pierde la compra entera, ¿qué ha pasado? Entonces poco a poco te van entrando ganas. Y bastante tiempo antes del 2012 ya iba hablando con amigos técnicos, posibles socios, oye, ¿qué te parece este proyecto? ¿Te gustaría, no? Y bueno, en realidad vendimos Soy Súper en marzo, vendimos Rentalia en marzo 2012, y Soy Súper, la creación fue en mayo 2012.
O sea, ni un mes de tregua casi.
De nada de tregua. El caso es que con hijos tampoco puedes decir yo me piro 3 años de viaje. Y tampoco quería, a mí me parece importantísimo que la mujer trabaje y que no dependa. Y no quería dar un ejemplo a mis hijas de madre no trabajadora.
Oye, cuéntanos entonces, esto claro, estamos hablando del año 2012, cuando la compra online de productos, digamos, de alimentación era una cosa rara, ¿no? O sea, no era nada cotidiano. Y tú lanzas Soy Súper. Cuéntanos un poco la idea y la evolución que habéis tenido todos estos años.
Pues la idea de Soy Súper es eso, que era muy difícil comprar online, y yo quería comprar online porque, bueno, pues porque lo de ir al súper no me daba mucha felicidad. Entonces, las webs eran muy, muy duras y lentas, solo en web, nada de móvil. Comparar precios era complicadísimo, y si no recuerdas los precios, si no te interesan en especial, entonces pues pensamos en la opción comparador de precios, un agregador de supermercados ya existía en Inglaterra, y lo miramos un poco y pareció interesante. Era bastante más complejo técnicamente que lo que habíamos hecho en Rentalia o Autoplural, pero parecía súper interesante. Entonces, pues el beneficio para el usuario es que entras y puedes ver 9 supermercados online, eliges uno, tu código te dice qué supermercado es el que sirve ahí, y ya puedes ir haciendo la cesta de forma cómoda y ya la envías a ese súper. Ya nosotros traspasamos la cesta a ese súper y ya pagas y terminas la compra en el súper. Pero otro día, si quieres hacerlo en otro súper, pues tenemos tu lista guardada y te la convertimos al nuevo súper. No tienes que volver de cero otra vez a hacerlo todo.
Y además comparáis precios, ¿no? Que puedes ahorrar si un precio es más caro en un súper, lo puedes comprar en otro.
Claro, ¿y quién te lo traería antes? Te decimos, esta cesta cuesta esto aquí, pero este otro te lo puede traer hoy en lugar de dentro de 2 días y por tanto dinero. La comparación de precios es muy interesante, pero es complicada porque hay productos de marca blanca y, o sea, pongamos que hay un 30-40% de productos idénticos que ahí los comparamos exactamente y luego hay otros pues que ya lo tenemos muy afinado y leche marca blanca con leche marca blanca, pero también lo comparamos.
¿Qué habéis hecho? Hombre, este proyecto no era un proyecto nada fácil, ¿no? Porque al final la compra online hace 10 años suponía menos del 1% del total de gran consumo, ¿no? ¿En qué momento estáis? Y bueno, cuéntanos algún momento complicado y algún éxito que hayáis tenido en el proyecto.
Es que en los proyectos vas haciendo pruebas y metes más donde hay más y metes menos donde reporta menos, ¿no? Entonces, Soy Súper es muy interesante a nivel usuarios, tenemos muchísimos usuarios, vamos, muchísimos. Este mes estamos con 450.000 visitas, 1.200.000 de páginas vistas, tenemos más de 300.000 usuarios registrados, hay mucho movimiento, pero todavía el porcentaje de la compra online respecto a la compra física ha crecido con la pandemia, eso sí, pero tampoco estamos en números como un hipermercado. Pues yo antes lo seguía muy de cerca, ya hasta casi he dejado de seguirlo, porque creo que quedan años para que sea muy relevante la compra online. Empezamos con un 1% del volumen, pues ahora estaremos a 2,5, 3. En Inglaterra estaba a 7, 8, pues tampoco habrá evolucionado tantísimo. Entonces es interesante y da... Pero bueno, hubo un momento que dijimos, esto no está creciendo tanto como debería. A la gente le sigue gustando ir a la compra física por alguna razón, porque lo tendrá debajo de casa. Entonces, bueno, no podemos hacer que esto sea nuestra única vía de negocio. Y como nosotros tenemos tanta información de precios y de códigos postales y de matchings, y ya teníamos, bueno, ya habíamos empezado desde el inicio, había 2 vías de negocio y una era de seguimiento de precios y la otra era Soy Súper, y hemos puesto mucho esfuerzo en el de seguimiento de precios B2B para empresas. Y ahí hacemos pues muchísimos estudios, la plataforma es completísima y lo están utilizando los grandes retailers del mercado porque les resulta fácil, cómodo y además con fotos y bueno, pues les resulta interesante. La parte Soy Súper no está cerrada porque nos gusta un montón el proyecto y acabará saliendo. Pero yo creo que todavía le queda tiempo y no sé cuánto.
Es una maratón. O sea, al final esta parte, ¿no? Sabemos que es largo. Hombre, hay mercados, Corea, por ejemplo, ¿no? Que tiene más de un 15%, ¿no? Ahora debe ser igual un 20% de compra online, pero nos queda bastante. Pero bueno, está muy bien que hayáis encontrado al final vuestro camino, que yo creo que esto es una de las características de alguien que tiene éxito emprendiendo, ¿no? No es obsesionarte con una idea, sino saber, oye, pues si el mercado me dice que no, voy a ver qué opciones paralelas tengo. Esto es algo que...
Sí, es aprovechar que estás en un sitio donde hay flujo de información y estar atento a ese flujo. Pues si estás incidiendo en un sitio donde no hay jugo, pues busca ahí donde sí que hay jugo, ¿no? O donde hay más respuesta.
Oye, y Marta, ¿dónde te ves los próximos años? O sea, ¿cuál es, cuando te imaginas en el futuro, cómo te lo imaginas?
Pues a mí me gusta mucho por dónde estamos yendo con la plataforma, internacionalizándola y es una, pues ofreciendo más flexibilidad y todo lo que necesita el cliente. Pues, la máxima es aportar valor y si necesita hacer cosas raras, pues habrá que hacer cosas raras porque necesita. Hay que aportarle valor a lo que está buscando, que no haya fricciones. Y entonces la idea es hacerlo internacional, ya hemos empezado y va bien y la empresa es robusta y están en números positivos. Entonces es muy interesante, siempre te queda la espinita de Soy Súper y yo no sé si en algún momento pues ahí, ahí habrá más volumen. No es que haya volumen porque hay volumen muy fuerte, pero en comparación con offline pues no es tan determinante.
Y además tenéis una característica que el equipo lo tenéis más distribuido desde el principio, ¿no? O sea, tenéis repartidos en distintas ciudades, que esto, bueno, ahora es muy normal, pero hace 11 años, sí, casi 10 años no era tan habitual, ¿no? No sé si fue en algún momento alguna barrera o ya tú lo tenías integrado, como y al final da igual donde estemos.
Bueno, es como es. Yo quería trabajar con mi socio Diego Cooperman y allá donde esté, pues con mi experiencia, tenerle al lado para comentar día a día era mucho más fácil y cómodo, porque lo había hecho así con otros socios técnicos, pero que él pudiera estar donde quisiera y con la flexibilidad también aporta. Entonces tiene sus más y sus menos, no le tienes al lado, pero luego la libertad que te da estar a distancia y si consigues salvar, pues como estamos haciendo ahora, hablar a distancia, pues al final puedes acabar entendiéndote, ¿no?
Claro. Oye, la semana pasada fue el 8M. ¿Qué nos falta en este país para llegar a esa igualdad? ¿Qué crees que se debería impulsar?
Pues yo creo que a la educación, a los hijos, tenemos que educarles en la igualdad, lo cual es difícil. Creo que hay muchos detalles que no te das cuenta, la sociedad, la familia, el colegio, creo que hay muchos detalles que no te das cuenta que estás haciendo una educación diferente y hay que insistir en la educación igual y a partir de la educación igual, pues animar a las niñas a que no le tengan miedo a la tecnología, a quitarse los miedos en general, que no haya miedos, porque el miedo es un freno, o sea, es malo. Yo creo que somos las mujeres las que tenemos un buen camino por hacer, de quitar miedos y sentirnos iguales. Y el problema muchas veces viene porque he sido madre, porque te apetece quedarte en casa con los hijos. Pero yo creo que hay forma de hacer una equivalencia, de nivelarlo muy bien y hay que poner un gran peso en el ejemplo que les damos.
Qué bueno, oye, pues yo te quiero agradecer que estés hoy con nosotros compartiendo tu experiencia y que sea visible, ¿no? Pues que hay mujeres con muchísimo éxito en el sector tecnológico, ¿no? Que por desgracia a veces está muy cerrado, ¿no? De momento todavía hay más hombres que mujeres y bueno, esperemos que esto se equilibre. Nos queda la última pregunta, Marta. ¿A ti quién o qué te inspira?
Me inspira, bueno, De roles que me inspiran, me han ayudado mucho Jesús Encinar y François.
Son dos cracks, ¿eh? O sea.
Muy buenos. Y luego hay todos los pequeños casos de mujeres muy. Que se lanzan a crear un negocio y lo viven y lo. Me encantan los pequeños ejemplos, que no son tan pequeños. Pero yo lo veo con amigas, yo no sé si es por el ejemplo, porque se pega. Pero ya se están lanzando varias amigas a emprender y es que me encanta ver cómo van decidiendo, cómo van eligiendo, cómo el coraje van cogiendo y ya no necesitan ni preguntar, es que lo ven claro.
Pues claro que sí, seguro que veremos cada vez más mujeres emprendiendo y con proyectos de éxitos como los que has montado tú hasta ahora. Así que nada, Eduardo, hoy nos llevamos aquí, bueno, toda una historia de éxito, ¿eh? Hemos recorrido el internet en España y fuera contigo, Marta, porque empezaste de las primeras. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Marta. De nuevo, un caso, o otro caso más de los que, como siempre, nos acompañan aquí de emprendimiento en serie. Y la verdad es que es un auténtico placer inspirarse con tan semejante cantidad de talento, obviamente también de valentía, porque el emprender, como siempre defendemos aquí, es esfuerzo, es valentía y obviamente es un buen y alto porcentaje de talento. Antes de terminar, como siempre, David, y esto lo empezamos la semana pasada, tenemos un mensaje para todos aquellos inspirados e inspiradas que arrancan semana.
Exacto, oye, pues esta semana salir con ganas, ser inspiradores e inspiradoras, ¿no? Y oye, hacer que los que están a vuestro alrededor disfruten más de la semana. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.
Lunes inspiradores.